En el estudio a través de la Biblia, se nos permite a nosotros identificarnos y familiarizarnos con los diferentes eventos que tomaron lugar en lo que se trata de la historia del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que cuando Dios escogió a su pueblo, lo escogió primeramente a través de un hombre, y su nombre fue Abraham. Porque todo el resto del mundo era pagano, era idólatra, eran personas que creían en muchas cosas, mas no creían en el único y sabio Dios Todopoderoso. Dios escogió a Abraham para que entonces él dejase su parentesco y se fuese a un lugar donde el Señor le iba a llamar, y de entonces de él saldría una gran generación, y así es como la historia continúa. Y entonces hemos llegado también a la promesa del Señor, después de los jueces, la época de los jueces, cuando ciertamente el pueblo de Dios, cada uno hacía lo que quería según lo que le venía al corazón. Y entonces un punto llegaron, que nosotros queremos también un rey, así como todo el mundo tiene reyes, queremos un rey humano que nos pueda gobernar y todo. Y el Señor dijo, miren, ustedes no saben lo que piden, porque ciertamente al tener un rey humano, ustedes saben la carga que tienen, que van a tener que pagar impuestos, van a tener que someterse a las leyes, a las regulaciones, a los edictos del rey y demás. Pero bueno, si el rey quiere, un rey le voy a dar. Y el Señor les dio un rey, su nombre fue Saúl. Y Saúl naturalmente cometió errores, y Saúl naturalmente pagó un alto precio, la obstinación, su pecado de obstinación y de desobediencia. Empezó muy humilde, pero luego, como sabemos, se le subió los humos a la cabeza. Dios entonces tomó el lugar, en vez de Saúl, a David, un pastorcito de ovejas, un simple muchacho, que tenía muchos hermanos mayores y él era el más despreciado, como le dicen, la última rueda del coche, ahí al final. Y cuando fue Samuel a ungir al rey de Dios a la casa de Elí, Elí llamó a sus hermanos, a sus hijos, perdón, mayores, y a los que creía él, pues cualquiera de estos será, y el Señor le puso en el corazón a Samuel, ninguno de ellos es ungido. ¿Cómo puede ser? ¿No tienes otro hijo? Él dijo, tengo un muchachito, David, pero él está allá en el monte, allá está pastoreando las ovejas, pues mándelo llamar. Y el Señor dijo, ese es mi ungido. ¿Cuántos hoy den gloria a Dios? Quizá hay personas aquí en esta congregación, o personas en un lugar en donde piensan que son de insignificancia. Usted dice, yo no sé nada, yo pues nomás soy aquí un humildito, esto, lo que sea. Hermanos, Dios no mira lo que humanamente vemos, Dios mira el corazón, la posición del corazón. Y las promesas que Dios le dio a David, no obstante, David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero mostrando la humanidad de David, quien pecó, pero también se arrepintió, y el Salmo 51 nos da a nosotros una completa descripción de cuál fue el sentir de David al arrepentirse. Vemos nosotros entonces de que el Señor le dio a David, que a través de su genealogía recibiría en sí al Mesías, a Cristo. David tuvo un hijo y Salomón fue su sucesor. Cuando Salomón, y sabemos ya bastante Salomón, no voy a repetir mucho de esto, pero cuando Salomón murió, acordándonos que tuvo 700 esposas, 300 concubinas, pero la Biblia solamente habla que de un hijo, Roboán, ciertamente cuando Salomón murió, el reino del pueblo de Dios a través de Salomón fue dividido en dos. Roboán, con dos tribus en el sur, llamado el reino de Judá, y en el norte, Jeroboam, con 10 tribus. Y entonces lo que estamos viendo aquí en Primera y Segunda de Reyes es la historia de los diferentes reyes que estaban siendo uno y después del otro siendo sucesores, tanto del reino del norte como el reino del sur. Y si usted no se fija bien, y si usted no se ha preocupado inclusive en leer un poco, adelantarse a las lecturas y todo, es muy probable que usted se confunda o se enrede un poquito con los nombres raros, nombres del rey de Judá y luego el rey de Israel, y usted no sabe cuál es. El reinado del norte, el reinado del sur, el reinado del norte, el reinado de Israel, el reinado del sur, el reinado de Judá. Entonces, cuando llegamos al capítulo 14, vemos el reinado de Judá, que es el reinado del sur, y el rey de quien vamos a leer un poquito ahorita se llama Amasías. Y una de las cosas que deseo que podamos nosotros observar es el ver cómo podemos encontrar aquí enseñanzas para nuestra vida diaria en nuestro tiempo actual. No obstante, sabemos que esto sucedió muchísimos años atrás, no obstante, aquí aún existe enseñanza, hay principios aquí bíblicos, enseñanzas de Dios que son de igual valor e importancia para nosotros. Dice así, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Entonces, uno es el segundo año de Joás, hijo de Joás, rey de Israel, reinado del norte. En esa época, en el segundo año del reinado de Joás, hijo de Joacás, es cuando comenzó a reinar Amasías, en el reinado del sur, hijo de Joás, rey de Judá. O sea, que una de las cosas que a veces puede confundirlo a uno de nosotros es que a veces vemos que algunos reyes tenían el mismo nombre, no obstante no eran los mismos. Pues tenemos que fijarnos bien en la lectura. Versículo 2 dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Una de las particularidades que nosotros vemos en los diferentes reyes es de que hicieron lo recto ante los ojos de Dios, o más bien, hicieron lo desagradable ante los ojos de Dios. Y esto, hermanos, se puede regir en la vida de cualquiera de nosotros. Porque realmente el llegar a haber sido rey significaba algo muy grande. Llegar a participar en lo que son los asuntos de realeza es como que hoy en día usted fuera hijo de presidente y en sí lo que hay es una anarquía y por ello entonces cuando su papá muere usted pasa a ser rey. Óigame, usted no es cualquier muchacho, usted no es cualquier cosa. Usted es hijo de rey y usted va a ser también, ¿qué cosa? Sucesor un día, va a ser rey, va a tener el control, el dominio de un pueblo muy grande. Y lo importante de esto es que por ser pueblo de Dios, se trata de ser un rey que también se sepa someter a su Dios primeramente. Por eso vemos la importancia de cuando se mencionan nombres de los reyes, tanto del norte como del sur, y reyes quienes reinaron desde tal edad y por cuánto tiempo. Vemos que aquellos quienes fueron mejores reyes que otros, quienes mantuvieron un corazón por lo menos más recto ante Dios, reinaron más tiempo. Otros que eran completamente depravados, reinaron muy corto tiempo. Y la razón, naturalmente, sabemos por qué. No duraban mucho tiempo. Es como muchos de nosotros, podemos ser buenos, pero ¿por cuánto tiempo? Podemos ocupar un lugar de privilegio. Por ejemplo, a uno de ustedes, luego de ser barrendero de una empresa importante, suceden asuntos y cosas, y la persona dice, mira, yo quiero nombrarte a ti como mi asistente, como una persona que estés a supervisor de 50 otros empleados. Y usted dice, ¿de verdad? Pero si yo soy un barrendero, no, pero usted va a tomar esa posición. Y dice, ¡wow! Ahora, ¿qué va a hacer usted por eso? ¿Por el privilegio recibido va a abusar? ¿Va ciertamente a robarle ahora la confianza que esta persona puso en usted al colocarla de ser un barrendero a ser un supervisor de 50 o más empleados? La responsabilidad es mayor juntamente con los privilegios que se reciben por haber sido otorgados. Estas personas eran reyes, tenían mucha influencia consigo, porque según lo que ellos hicieran, ciertamente afectaría a los demás. Es como un padre de familia. Cualquiera de nosotros, padres de familia, tenemos una tremenda responsabilidad delante de Dios, porque no solamente vamos a rendir cuentas a Dios por nosotros, pero también por nuestras esposas y también por nuestros hijos. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cuánto le hemos enseñado? ¿Cuánto tiempo le hemos dado? ¿Qué buena influencia o mala influencia les hemos dado? Muy importante todo esto. Muchas veces hay hombres que se quejan de su mujer, que mira cómo anda, que mira cómo es, que esto y lo otro. Óigame, la mujer es como el hombre la hace. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Si una esposa está toda maltrecha, está toda enfermiza y deprimida y todo, es asunto tuyo, men. Ponte las pilas, en serio. Porque tú tienes que cuidar a tu mujer. La Biblia dice en Efesios 5 de que el hombre debe amar a su mujer así como Cristo amó a su iglesia. Y no hay excusas. Y si mujer requiere mayor cuidado y mayor tiempo y demás, lo tengo que dar porque es mi mujer, es mi esposa. Y muchas veces, a veces los hombres podemos por ese síndrome de machismo y demás, pensar, bueno, estuve ahí. No. Uno tiene que remangarse las mangas y tratar de ayudar y de levantar en sí el sentir y la estima de la mujer. Proverbios 31 nos da lo que significa tener una mujer virtuosa, más preciosa que las piedras preciosas. Dios mío, una mujer vale mucho. Pero ¿cuánto es lo que el esposo de ella o los hombres que pretendan a una mujer como esposa pueden realmente considerar de eso. Es tremendo porque, claro, la sociedad ha cambiado mucho las cosas y las mujeres muchas veces son vistas como un objeto de placer nada más, como un objeto para lograr algo, para alcanzar algo. Generalmente es un sentir egoísta, pero en la Biblia no, y como cristiano otros aún más la responsabilidad tenemos que ser conscientes. Entonces, al ver la posición de reyes, hermanos, para mí encuentro un significado muy importante porque veo entonces que si yo no soy rey, pero sabe una cosa, yo sí soy rey de mi casa. ¿Ve? Y usted también es rey de su casa. Y usted también está en una posición de liderazgo, de pastor o de supervisor donde Dios le haya puesto, quizás sea de muchos o quizás sea de pocos. Lo importante es preguntarnos, ¿cómo hago delante del Señor? ¿Estoy haciendo lo recto entre los ojos de Dios? O pues ciertamente por ahí me doy mis chifleaditas por a veces, mis canitas al aire. Entonces sucede que este hombre, versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Ahora, algo que había tomado lugar es que la gente había llegado a un punto a menospreciar lo que el Señor había dictaminado. El Señor había enseñado a su pueblo que hay lugares específicos en donde rendir sacrificios, holocaustos, alabanza a Dios, no en cualquier lugar donde uno se le antoje. Dios siempre ha mostrado ser en la Biblia un Dios de orden, un Dios de voluntad propia. Y lo que habían hecho en sí esto los judíos, es de que ellos ya se habían acostumbrado en cualquier lugar a hacer un altar y hacer un sacrificio y hacer incienso y demás, se les hizo fácil. Porque muchos de nosotros también pensamos, bueno, la cosa es que yo le doy a Dios y le doy aquí, se lo doy allá, o hago aquí, yo sirvo aquí también y sirvo allá también y hago muchas cosas así, pero no hay un orden en relación a qué es lo que Dios quiere. No es lo que yo quiera, pero qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha determinado, qué es lo que Dios específicamente me está guiando y lo que Él específicamente ha demandado. Entonces Dios había demandado específicamente que su alabanza y la adoración fuese llevada ¿a dónde? A la iglesia, al templo. Pero ellos ya habían pasado por tantas cosas, tantos reyes que fueron malos y egoístas y pecado y todo, que entonces así como habían hecho altares para otros dioses en diferentes lugares, se les hizo fácil también hacer cualquier otro lugar altar para también el Señor. Y eso naturalmente no estuvo bien. Y este rey, Amasías, no hizo nada por ciertamente quitar esos lugares altos de sacrificios. Versículo 5, y cuando hubo firmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Una vez que estaba firmado su reinado, comenzó a dar lugar a surgir y por ello también a hacer ciertamente venganza. Dice, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Esta parte se encuentra en el libro de Deuteronomio, y vemos que entonces este rey Amasías, en consecuencia del mandato de Dios, pues ciertamente tu padre fue el que estaba de pleito, o hizo una maldad, pero yo no me voy a desquitar contigo que eres el hijo, porque ciertamente esto está en la Biblia. Y algo muy importante que vemos aquí nosotros es de que lo que toma lugar en los reyes que comenzaron a caer o a fallecer, es de que el problema número uno es la debilidad. Hombres débiles. Hoy en día muchos de nosotros también somos débiles. Somos débiles de carácter. Somos débiles en personalidad. Somos débiles en habernos propuesto algo y mantenerlo y llevarlo adelante. Por ello, en consecuencia, somos más bien fluctuantes. Hoy decimos sí, mañana no, después, bueno, no sé, a ver qué pasa. De repente, quizá, ahí vamos a ver. Y esas personas nunca llegan a ningún lado. Número uno, debilidad. Pero por la debilidad surge la segunda, desobediencia. Muchos empezamos a demostrar una cierta debilidad de carácter, no saber decir no. Se está haciendo por cuánto tiempo la promoción a la juventud. Aprendan a decir no. Pero aún se hace muy duro decir no. Cuando alguien te ofrece drogas o cuando una persona se está tratando de seducir hacia un pecado sexual, decir no, no, no y no. N-O, no. ¿Cuántos de ustedes saben decir no? A ver, díganlo, por favor. N-O, no. A ver, díganlo. N-O, no. Cuando el diablo venga a usted a tentarle, a seducirle, a hacerle pensar y desviar sus pensamientos y sus pasos del Señor. Usted aprende a decir, no, diablo cochino. Porque si no, de otra manera, estamos de una manera cediendo a nuestra debilidad. Hermano, es que tenemos que anteponernos ante esa fuerza que sabemos no es fuerza natural, sino sobrenatural. Yo podría relatarle a ustedes muchísimos incidentes en mi vida. Cuando el diablo trama situaciones, coloca lazos al frente de uno, presenta conflictos o cosas o adversidades y medios, y uno ve que ciertamente uno necesita, requiere de la ayuda del Señor y luego también anteponerse ante situación. Muchas veces yo he tenido que sentarme o arrodillarme a leer la Biblia en voz alta, porque si no la leo en voz alta, entonces estoy completamente turbado. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Porque uno puede estar leyendo y luego el enemigo está trabajando en su mente o está distrayéndolo en esto, en lo otro, pensando, está muy ocupado, lo que sea, y uno tiene que comenzar a anteponerse en Dios con todo lo que Dios nos da. Si nos da la facultad de poder levantarnos temprano o estar tarde en la noche despierto leyendo, estudiando la palabra de Dios, o si es entre horas de trabajo y demás, pero leer la palabra en un lugar ruidoso, cuando sus niños hacen bulla, cuando los niños están jugando o cuando el televisor está prendido por otro lugar, lo que más, usted tiene que leer la Biblia. Es fácil distraerse, usted tiene que anteponerse y ante ello quizá leer en voz alta o decirle no al diablo y ciertamente seguir al diablo. Sacudirte al diablo, sacudírtelo, de veras. De veras. Porque el diablo actúa con agresividad. A veces viene muy suavecito, otras veces viene ¡pum! Con atropello. Con atropello, hermanos. Una situación que se presenta o alguien que te quiere asaltar y golpear. Hay muchas veces me han querido agredir personas en ciertos lugares. Pero gloria a Dios, es tremendo, hermano, lo que el Señor hace. Yo he oído muchos testimonios. Y no me cabería duda de que usted también puede experimentar los testimonios de protección. Hay que dar un golpe y luego algo le pasa, no sabe qué. Ahora viene a usted con ojos de furia, todo enrojizado con la adrenalina encima de su cerebro, y viene a usted y de repente como que algo lo enfrió y la persona se va así. En serio, hermanos, es el poder de Dios. Mayor que el poder del diablo. La Biblia lo dice, más grande es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Pero al diablo, ¿cómo le gusta y le encanta hacernos creer que él tiene mucho poder y que él te tiene agarrado del coyote? No, el diablo no puede tomarte del coyote. Puede agarrarte. Porque la Biblia dice que el diablo no puede tocar. Lo que pasa es que le hace las muecas. Y tú estás ahí a veces, en vez de estar en la palabra, en vez de estar con tus ojos fijos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, tú estás mirando lo que el diablo te está diciendo. Es como aquel niño que está de pleito con otro muchacho. Y la mamá ha dicho, ok, vente para acá, no quiero que vayas a jugar con él porque están de pleito. Y el otro le está haciendo muecas de lejos. Mira mamá lo que me está haciendo. Pues no lo mires. Y el niño lo sigue mirando. Ey, le hace burla, que este y lo otro. Mira mamá. Pues no lo mires simplemente, muchacho. No es lo mismo para nosotros también. No, que el diablo, no lo mires, no le hagas caso. Mira que otro, mira que... ¿Qué tiene? Tú. Mira a Jesús, mira lo que la palabra del Señor dice. Todos somos débiles, hermanos. Todos tenemos diferentes debilidades y por eso tenemos que cuidarnos. Porque la debilidad es lo que nos lleva al deslizamiento. Porque desobedecemos, nos desviamos, nos sentimos cómodos haciendo algo que sabemos que está en contra de la palabra de Dios. Por eso hoy en día hay tantas religiones. Por eso hoy en día hay tantas denominaciones que lo hacen así, que lo hacen así, que lo quieren así. Tantas cosas hechas por el hombre, no por Dios. Por eso esas cosas no son de mayor importancia. Lo que es importante es la palabra, lo que Dios dice y lo que ciertamente Él espera de cada uno de nosotros. En el versículo 8 vemos que hubo una guerra entre Israel y Judá. Dice, entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven, para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Noten ustedes entonces que ciertamente Amasías, el rey de Judá, del reinado del sur, quiso ciertamente tener un encuentro con él, verse las caras, hablar, ver la situación, y vemos que hay un tremendo desprecio de Joás, y una especie de parábola, podríamos decir, está ciertamente poniendo el caso de que no está, lo que está pidiendo él es algo ciertamente que a él no le importa nada. Las fieras vienen y tiran el cardo. Y dice, ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido, gloríate pues, mas quédate en tu casa. En otras palabras, mira, no andes buscando pleito, no andes buscando problemas. No te metas en donde no te conviene, te va a ir mal. ¿No suena algo familiar a lo que muchas veces quizá nuestros padres nos aconsejan? Mira, hijo, no te estés metiendo con esa gente, no quiero verte con esos muchachos, no son buena influencia para ti. Mira, aquellos que son drogadictos, que están en la cárcel, o que están saliendo, entrando por esto y por lo otro, que están con sus padres, eso y lo demás. Y oímos, pero ¿sabes qué cosa? No hacemos caso. No te metas con eso, no te metas con eso otro. Sin embargo, ¿qué hacemos? Es justamente donde vamos. ¿Y qué sucede? Lo mismo que se nos dijo que iba a suceder. Íbamos a sufrir grandes consecuencias. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? Para que caigas tú y Judá contigo. En otras palabras, acuérdate que no es solamente tú. Tú tienes una responsabilidad. Si a ti te va mal, si a ti comienzan a sufrirte cosas, tu esposa va a sufrir las consecuencias, tus hijos van a sufrir las consecuencias, y en este caso vas a sufrir tú, Amasías, pero no solo tú, también todo tu pueblo, Judá contigo. Meternos en lo que no nos incumbe, un problema muy grande, hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos desea enseñar lo mismo? No te metas en problemas ajenos, no te metas en el hueco o en la guarida del lobo, no te metas allí. ¿Qué haces allí? ¿Y qué hacemos? Somos metiches y nos gusta meternos en todo. Y por lo tanto, a veces terminamos mal. Fue lo que le pasó a él. Y vemos que hay una enseñanza aquí para ti y para mí. ¿Para qué te metes en un mal? Hermanos, muchas personas a veces llaman desesperadas o vienen desesperadas, que ore por mí, porque esto y porque lo otro. Y sí, y claro que vamos a orar, y claro que Dios te puede ayudar, claro que Dios hace milagros, pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué tienes ese problema? Porque tú te lo buscaste. Porque tú te lo buscaste. ¿Cuántas personas que hoy tienen problemas con su pareja, quien es yugo desigual? ¿Cuántos hermanos y hermanas? Pero cuando hay hijos tan jóvenes, cuando están solteros, y cuando se le está diciendo, esta persona no te conviene, esta persona no es la voluntad de Dios para tu vida, y una y otra vez se lo dice fulano, se lo dice sultano, esta persona no hace caso, se mete en lo que no le conviene, va a tener que sufrir las consecuencias y después sentir el dolor. No te metas en un mal para que caigas tú y también los que están contigo. Hijos inconsecuentes que a veces por nuestras equivocaciones y por meternos en cosas malas, nuestra familia tiene que sufrir con nosotros. ¡Qué tremendo! Pero Amasías, fíjense, no escuchó. Tremendo. Marque eso, Sila, por favor, si usted tiene un marcador. Se nos dice, no te metas, no te conviene, no vayas, no hagas. ¿Pero saben qué cosa? No escucha. Sí, mamá. Sí, papá. Oh, sí, pastor. Sí, consejero. Sí, hermano. Sí, amigo. Pero siempre no. No escucharon. Y es una enseñanza, hermanos, que tenemos que permitir que pase el tiempo para entonces, aprendiendo, poder recapacitar. Dice aquí, Amasías no escuchó. Por lo cual, dice, subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, y Bet-Semes, que es de Judá, y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. En otras palabras, le cayó una buena raja. Si se acuerdan, algunos Bet-Semes, esa ciudad donde Sansón estuvo en una de sus épocas estando allí. Versículo 13, además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. Y a los hijos tomó a rehenes y volvió a Samaria, los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y sí, y más adelante vamos a llegar a esas partes donde más aún en detalle se habla de estos asuntos. Y durmió Joás, murió con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Reinó en su lugar Jeroboam, su hijo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquís, pero le persiguieron hasta Laquís y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Hermanos, entonces el sucesor, ahora el reinado de Judá, que es el reinado del sur, ¿se acuerdan? Azarías, hermanos, es el mismo rey del cual más adelante se habla, y en Isaías particularmente, predomina el nombre del rey Usías, ¿ok? El rey Usías y el rey Azarías es el mismo rey. El significado de los dos nombres, aunque difiere, ciertamente habla de la misma persona. Azarías quiere decir el Señor es mi ayuda. Y Usías significa el Señor es mi fortaleza. Pero estos dos nombres se refieren a la misma persona. Y es interesante porque Usías fue un gran rey. No obstante, vemos que empezó a reinar desde muy joven, 16 años. Imagínese usted que tiene un hijo o una hija de 16 años, ¿no? Unos jovencitos, tiernos en la vida, sin mucha experiencia. Pero a esa edad subió al reinado, imagínense. Y una cosa interesante es que Usías fue un gran rey, un muy buen rey. Y por ello es que logró mucha popularidad. Y en el libro de Isaías capítulo 6 dice que después de la muerte de Usías fue cuando Isaías recibió esa revelación, esa aparición, esa visión, y a través de ella recibió el llamado. Cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué había pasado el tiempo anterior? Porque aquí vemos una perspectiva que comienza a llevarnos hacia las diferentes épocas de los profetas de la Biblia, durante la época de estos diferentes reyes. De que el rey Usías había llevado a toda la gente a vivir una vida pues de tranquilidad, digamos, de paz. Y entonces no, la gente no se apuraba por nada. Y entonces, hasta que el rey murió, entonces es cuando el Señor hizo ver la realidad, cómo estaba el pueblo tan necesitado, cómo había tanta necesidad. Y Isaías pudo decir, Señor, aparte mío, soy un hombre de labios sucios, en medio de una sociedad tan inmunda también. Y el Señor mandó para limpiarle y para renovarle y para entonces enviarle como profeta de Dios. Si ustedes han estudiado conmigo muchos, el libro de Isaías, tremendo libro profético, como Dios lo usó a Isaías después de esa aparición, cuando murió el rey Usías. Y más adelante vamos a estudiar un poco más de Usías, porque él cometió un error bien grande, hermanos. Y de aquí a dos domingos voy a tener un estudio de tema acerca de la vida de Usías, porque Usías, hermanos, murió de lepra. Y hubo algo que él hizo que estuvo muy mal, y ciertamente como consecuencia, no obstante muchos años que fue bueno, pero como consecuencia, porque se metió en lo que Dios no lo había llamado a hacer. Dios lo había llamado a ser rey, pero él, en una oportunidad se dio ínfulas de querer también actuar como sacerdote y entrar al templo y él mismo hacer los holocaustos y demás, y por eso el Señor le envió lepra, y se murió de lepra. Muchas veces en nuestra vida también podemos encontrar personas que quieren, y por motivos quizá cualquiera que sea, hacer cosas que Dios no le ha llamado a hacer, y esto es algo muy triste. Porque hoy en día puedo decirles con confianza, hermanos, que hay muchos que están procurando el trabajo de pastor cuando Dios nunca los ha llamado a ser pastores. O el ministerio de evangelismo, o el ministerio de cualquier otro ministerio que pueda ser. Porque cuando Dios llama, hermanos, entonces el llamamiento, hermanos, es irrevocable. Cuando vimos en el caso de personas que, por ejemplo, empezaron y luego dejaron, o que porque pasó esto, porque se quemaron, es mucha la carga, es mucha la presión. Hermanos, si yo no hubiera sido llamado al ministerio, no tuviera que esperar este año para haberme retirado. Me hubiera retirado hace tiempo, el primer año. Es mucha la carga, fuerte. Pero lo único que nos mantiene, hermanos, yendo hacia adelante, es el saber de que hemos sido llamados. Es como aquella hermana que está allí cambiando los pañales a su bebito, está allí tratando de apaciguar al bebito que está llorando, y luego el otro que está aquí jugando, y esto y lo otro, está allí, se cansa porque viene cansada de haber trabajado y manejar en el frío para estar aquí, pero está allí, está contenta, ¿por qué? Porque sabe que ese es su llamado. ¿Sabes tú cuál es tu llamado? Porque el Señor con toda su vida te digo, te ha dado un llamado. A veces quizás nos hacemos sordos al llamado. Pero Dios te ha dado un llamado. Y si tú no estás en tu llamado, te vas a frustrar. Hay mucha gente que se frustra y anda de aquí para allá haciendo esto, haciendo lo otro, cambiando de trabajo, cambiando de esto, cambiando de lo otro, buscando algo porque no está tranquilo donde está. Hermanos, Dios quiere que seamos prósperos en lo que hagamos. Pero si Dios a mí no me ha dado la habilidad o el llamado o el don para hacer ciertas cosas, es triste cuando yo por terco sigo queriendo hacerlo y aunque veo que no está pasando nada. Y hermanos, esto ocurre. Ocurre en grandes y diferentes situaciones. Entonces, Usías, de la que aprendemos más adelante, hablando del rey Usías, aquí se menciona Azarías, fue rey a la edad de 16 años, lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre, y reedificó él a Elat y la restituyó en Judá después que el rey durmió con sus padres. Bastante más de Usías vamos a aprender cuando vayamos a Crónicas, hermanos. Versículo 23, el año 15 de Amasías. Ahora estamos, hermanos, cambiando al reinado del norte, el reinado de Jeroboam, Israel, el reinado del norte, el anterior reinado del sur. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo. Fíjense ahora la diferencia en comparación a los otros. Este hombre, este rey, hizo, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, Jonás. Aquí está el conocido profeta profeta y predicador pródigo que hemos estado estudiando por
en este mes pasado, Jonás. O sea que vemos que Jonás era de esta época. ¿Cuál época? La época del reinado de Jeroboam. Jonás era aquel siervo de Dios al cual Dios le mandó a predicar a Nínive. Y ciertamente Nínive era una ciudad, representándose la capital de los asirios, que vamos a ver ahorita en el capítulo 15, y es por eso la razón que Jonás ciertamente no quiso ir para allá, porque ciertamente la gente era muy cruel, muy mala, pero lo interesante es que Jonás no quiso ir a Nínive de primera instancia, porque dijo, Señor, yo sé que tú eres un Dios misericordioso y clemente, y esta gente es tan mala, ellos merecen el castigo. Si tú me mandas y yo predico y ellos se arrepienten, yo sé que tú lo vas a perdonar. No lo perdones, Señor. Ese es el sentido de Jonás. Tremendo. Entonces, en el versículo 26 dice, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Otra cosa que vemos en forma alarmante aquí es ver la misericordia de Dios. Humanamente hablando, hermanos, si nos fijamos humanamente, podemos decir, Dios, ¿pero cómo haces cosas así? Es como que humanamente, oye, tú eres tonto. Tú eres tonto. Es como aquella persona que está completamente enamorada de alguien y esta persona le saca la vuelta, se va para aquí, le hace juegos, pero esta persona está tan enamorada, tan tierna, tan llena de compasión que le perdona una y otra, que le sigue perdonando. Pero otro humanamente dice, no le perdones ya más, que se vaya al infierno. ¿Cómo ves? Bueno, ¿saben que esa es la figura que vemos aquí de Dios? Que Dios es misericordioso y clemente. Vemos aquí justamente en el caso del reinado de Jeroboam, segundo de Israel. Versículo 26, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. Dios, hermano, es un Dios de compasión. Cuando usted está en problemas, cuando usted está afligido, cuando usted se siente pero tan deprimido que no quiere saber más nada de nadie, acuérdese que el Señor siempre está pensando en usted. Cuando usted le levante injurias, blasfeme contra el nombre de Dios, vaya, se emborrache, cometa adulterio y vaya a lo que quiera, ¿sabe qué? Dios va a seguir amándole igual. No podemos entender con esta mente humana. Pero fíjense hasta dónde va la mano de Dios extendida para alcanzarnos, para perdonarnos, para redimirnos, para restaurarnos. Que el día que nosotros muramos sin el perdón de Dios, ciertamente no vamos a tener excusa, porque sabemos que merecemos el infierno. Y hermanos, yo no sé a ustedes cómo poderles describir lo que es el infierno, pero le oí una persona decir que le sirvió el decir a una persona que no era cristiana, mira, ¿qué es lo peor que te ha sucedido en tu vida? Dice, lo que yo más detesto en mi vida, lo peor que me ha sucedido es esta situación que me pasó una vez. Pues mira, esa situación, piensa en ella. No quiero ni pensar porque era horrible. Piensa por un momento, imagínatelo. Imagínate tú en esa situación otra vez. Multiplícalo por 1,000,000 y por 1,000,000 y por 1,000,000 de veces más. Intenso el martirio, la aflicción, el sufrimiento, y en esa situación te vas a encontrar no por un año ni por muchos años, sino por toda la eternidad. Eso es ir al infierno. ¡Wow! Abrió sus ojos esta persona y dijo, entonces yo no quiero ir allí. ¿Qué puedo hacer para aceptar a Cristo? Y aceptó a Cristo allí mismo. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al infierno? Si nos pregunta de esta manera, todos decimos, oh no, yo no quiero al infierno. Entonces vive de la manera tal que demuestre que tú no quieres ir allí. Si no vivimos en santidad, si Dios no es lo primero en nuestra vida, entonces realmente tú no quieres ir al cielo. Si no, ya sabes a dónde vas a ir. Hay dos lugares a donde vamos a ir, o arriba o abajo. ¿Sabe quiénes van abajo? Los perdedores. ¿Sabes quiénes van arriba? Los vencedores, los que ganan. ¿Y saben quiénes son los que ganan? Los que están con Cristo, porque Cristo nunca pierde. Está en usted. Está entera y absolutamente en usted la decisión. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Y en qué ocupar su vida? La misericordia de Dios. Durante este reinado de Jeroboam, también usted puede leer en su tiempo de devoción, si quiere, al profeta Amós. Y al profeta Oseas, si usted lee del profeta Amós y Oseas, profetas menores del Antiguo Testamento, va a familiarizarse con lo que estaba tomando lugar durante el reinado de Jeroboam. Todo el pecado, toda la depravación que había allí. ¿Qué vemos aquí? Que Dios tenía ternura, era un Dios de compasión. Versículo 28, los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amad que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. Estamos hablando del rey Usías, ¿ok? El mismo rey que sale en Isaías 6, Usías o Azarías. Un rey bueno que reinó por 52 años y empezó a reinar ¿a qué edad? A los 16 años, un jovencito tierno. Él reinó en Jerusalén. Esto estamos ahora otra vez volviendo a lo que es el reinado del sur, ¿ok? Judá. En nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, usted puede leer un poquito más de lo que tomó lugar como motivo y como razón por la cual Usías o Azarías recibió el castigo de Dios. Versículo 5, mas Jehová hirió al rey con lepra. Y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando el pueblo. Qué triste fin. Terminar con lepra. Hermanos, la lepra es también una situación simbólica del pecado. Ustedes saben, así como la lepra, el pecado también está allí, aunque adormecedor, no siente dolor, aunque se estén cayendo pedazos de la piel de su cuerpo, usted no se da cuenta, agarra la taza para tomarse un café y le deja la taza y se queda un dedo ahí en medio de la taza, usted no se da cuenta, sigue caminando, se rasca aquí, se le quedó la uña ahí. Es tremendo, la lepra es horrible. Así es el pecado, lo está destruyendo. Se está deteriorando su cuerpo, pero usted no siente dolor, porque usted está en pecado. Usted está ciego ante las cosas de Dios. Usted está completamente con su mente entenebrecida y con su corazón rodeado de callos gruesos. No siente nada, no le importa nada. Triste. Ojalá que no caigamos nosotros en esa situación. Versículo 6, los demás hechos de Azarías o Usías. Y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotán su hijo. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. Estamos volviendo ahora a lo que es el reinado del norte. Espero que no se estén norteando ustedes con lo que estoy diciendo, quiero decir que se estén confundiendo. El norte y el sur, todos reinados. Estamos yendo en zigzag, para arriba y para abajo, hablando de diferentes reyes. Versículo 9, e hizo este hombre, Zacarías, reinando el norte en Israel, lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes. Lo hirió en presencia de su pueblo. Jabes, hemos estudiado también unos cuantos domingos atrás de Jabes, ese hombre del cual se habló poco y solamente se mencionó de la oración en 2 versículos que él elevó a Dios. Bueno, su hijo, Salum, hirió en presencia de su pueblo a este hombre conspirando y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado de Jehú a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel, y fue así. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria, porque Manaén, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manaén saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa la saqueó porque no le habían abierto las puertas. Y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manaén, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. Naturalmente, versículo 18, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y en todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Vemos ahora en el versículo 19, hermanos, la introducción a lo que es Asiria. Y repito, Asiria, los asirios eran gente muy mala, muy depravada, muy cruel, y eran enemigos de Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manaén dio a Pul 1,000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaén este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manaén y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manaén con sus padres, o sea, murió, y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manaén, sobre Israel en Samaria 2 años. Fíjense, lo único que reinó, 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, de 50 hombres de los hijos de las Galaaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Vemos los diferentes reyes. Ahora, el reinado de Peca en Israel, vemos que ciertamente murió también en el año 52 de Azarías, rey de Judá. Reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo, fíjese también, lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Y aquí vemos nosotros que constantemente los reyes estaban desviados de corazón hacia Dios, hacían lo malo, entonces venía el juicio de Dios y los asirios contra ellos, y ciertamente, completamente, vinieron a destruirlos. Y dice así, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, este es el rey de los asirios, y tomó a Ijón, Abel, Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea, y toda la tierra de Nestalí, y noten lo que hizo, y los llevó cautivos a Siria. Y una de las cosas que los asirios hacían, hermanos, es de que eran gente que ciertamente querían completamente hacer a la gente sentirse completamente desubicada. Las sacaban de sus familias, las sacaban de sus pueblos, y las llevaban como esclavos a diferentes lugares, para que entonces entre ellos mismos no se pudieran identificar, ¿no? Como, mira, tú eres también mexicano, yo también, pues mira, hay que aliarnos y hay que buscar la revolución y todo, ¿no? No, que tú eres mexicano, tú eres colombiano, tú eres de Salvador, así diferentes países, entonces así lo que hacían los asirios. Juntaban a todos, los llevaban y los dispersaban. Otra cosa que ellos hacían eran cualquier tipo de torturas. Le cortaban la nariz, le cortaban la lengua, le cortaban las orejas, le cortaban las manos, le cortaban los dedos de los pies. Todo tipo de tortura para que esta gente estuviera completamente sumisa y completamente allí a la disposición de ellos, porque eran gente, repito, muy cruel, muy cruel, muy cruel. Otra de las cosas que hacían los asirios es que con las calaveras de todos sus enemigos hacían tipos de pirámides, así dibujaban una especie de pirámides, calaveras sobre calaveras, así, las ponían como monumentos de triunfo y para que supieran de que ciertamente los asirios eran poderosos. Nínive, a donde Dios le pidió a Jonás que fuese para que predicase, venía a ser la capital de los asirios, la ciudad más importante de los asirios. Por eso Jonás dijo, Señor, yo no voy a predicar allí, porque yo sé que tú eres misericordioso y clemente, y que si yo voy y predico y ellos se arrepienten, tú le vas a perdonar. No, Señor, no le perdones, no voy a predicarle, que se mueran y que se vayan al infierno. Es lo que sentía Jonás. Y usted sabe la historia de Jonás. Finalmente, por segunda vez, luego que salió del vientre de la ballena, fue obediente a predicar a Nínive. ¿Y qué pasó? Todo el pueblo se convirtió y el Señor les perdonó. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Porque nuestro Dios es un Dios que perdona. No importa qué hayas hecho, no importa cuál sea tu pecado, si te arrepientes, si te humillas ante tu Dios, Él te va a perdonar, Él te va una vez más a reivindicar y restaurar, porque el Señor es amor, Dios es amor, y Él nos ha amado con amor eterno. Quiere decir, no tiene principio ni tampoco tiene final, el amor de Dios es un amor eterno. Y no importa qué hagamos, Dios nos va a seguir amando. Por eso Cristo, llevando la cruz consigo, camino al monte del Calvario, dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Los mismos soldados romanos que les latigaban, los mismos judíos y romanos alrededor, gritando, crucifícale, crucifícale. Hacia ellos se sintió amor y compasión, y por ellos murió. Hermanos, ese es el Dios a quien nosotros servimos, a quien amamos y a quien debemos demostrarle nuestro amor. Ya no seamos cristianos más de boca nada más, pero de hecho, de verdad, soy cristiano, porque amo al Señor. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. Hermano, sacude todo lo que sea algo que te esté estorbando en tu vida. Sírvele al Señor con ahínco. Saca de en medio todo lo que sea estorbo, obstáculo. Sirve al Señor. Ciertamente Él es digno y merecedor de todo ello. Y Oseas, hijo de Ela, versículo 30, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotán, hijo de Uzías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo, fíjense, versículo 34, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotán y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Durmió Jotán, o murió con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Y hermanos, Dios mediante, si Dios nos concede la vida, la próxima semana estaremos estudiando acerca del reinado de Acaz. Una gran excepción con los diferentes reinados de Judá. Acaz fue un buen rey. Oremos. Padre, gracias por habernos concedido este tiempo de haber compartido tu palabra. Señor, tu promesa nos declara que la exposición de tus palabras alumbran y dan entendimiento a los simples. Señor, en estos momentos pedimos que nos alumbres, que nos ilumines, Señor. Nos permites a cada uno de nosotros poder razonar, reflexionar, y según ello determinar, Señor, qué camino vamos a seguir. Señor, queremos hacer lo recto delante de ti, no lo malo. Queremos tomar decisiones firmes y seguras que nos conlleven a vivir vidas de santidad. Vidas, Señor, que puedan recordarse como hombres y mujeres que te amaron, te sirvieron. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia, tan grande que no la podemos entender. Señor, sé propicio con nosotros en esta hora. Líbranos de todo mal, Señor. Líbranos, Padre, de las tentaciones. Líbranos, Señor, de las debilidades, las cuales nos hacen caer, desobedeciéndonos, desviándonos. Señor, ayúdanos a poder, como Pablo, decir que al reconocer nuestras debilidades, nos aferramos y confiamos en ti, para que entonces a través de nuestra debilidad tu poder se perfeccione. Señor, contempla el corazón, la vida de cada persona que está aquí en este lugar ahora, y todas las personas oyendo. Que envíes la ayuda que cada uno necesita. Que envíes, Señor, tu poder a través de tu Espíritu Santo. La Biblia nos declara que amó de tal manera Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú necesitas creer en Jesús, confiar en Él, entregarle tu vida. Y en esta hora hay personas allí que necesitan dar ese paso, necesitan dar esa conciencia de aceptar a Cristo, de entregarle su corazón. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres con tu corazón que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, serás salvo. Y creo que es mi responsabilidad siempre extender una invitación. Si hay alguien aquí quien siente ahora mismo dentro suyo la necesidad de creer en Jesús, de aceptarle, de recibirle en su corazón, quiero que levante su mano, por favor, quiero orar por usted ahora mismo. El Espíritu Santo del Señor es el que habla a cada corazón. Si hay alguien en estos momentos, si estamos todos orando, por favor, alguien que vino quizá por primera vez o que nos visita, pero has sentido en tu corazón que Cristo Jesús está hablando, está llamando, quieres recibir a Jesús, yo quiero ayudarte, quiero orar por ti. Si hay alguien aquí, levante su mano, voy a orar por usted. Y si todos somos cristianos y todos deseamos seguir al Señor y caminar rectamente delante de Él, entonces, amados hermanos, toma este tiempo para que tú le digas al Señor Jesús: toma mi vida, toma mi ser, guíame y condúceme de la mano. Gracias, Señor. Hermanos, antes de ser despedidos, tengo una pregunta que no quiero irme sin hacérsela. Yo creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia en diferentes oportunidades de tener algún invitado en nuestra casa,